Muy buenos días, soy Anabel Llamas y aquí comienza una semana más el informativo diocesano Iglesia Noticia. Un espacio, como saben, en el que repasaremos la actualidad de nuestra diócesis durante estas últimas jornadas. Estamos ya en el primer domingo de Cuaresma. El pasado miércoles de ceniza, daba comienzo estos 40 días de preparación para la Semana Santa, que finalizará con la Pascua, esa buena noticia que da sentido y esperanza a nuestras vidas. Vivimos tiempos recios, quizá nunca los dejamos de vivir, pero para los cristianos, la gente de la cruz, como nos definió el Estado Islámico antes de decapitar a 21 egipcios por ser seguidores de Cristo, para nosotros, decíamos, son especialmente difíciles y comprometedores. El Papa, en su mensaje de Cuaresma, ha criticado nuevamente la globalización de la indiferencia, un término que ya antes había sacado a relucir y que describe descarnadamente como la parte del mundo que vive con comodidad mira hacia otro lado cuando decapitan a sus hermanos, o cuando estos se quedan sin hogar, y tantas otras desgracias que nos llegan a través de las pantallas. La indiferencia y las proporciones mundiales que esta ha alcanzado es uno de los asuntos fundamentales del mensaje del Papa, y sobre ella también ha querido reflexionar en su carta semanal nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, que escuchamos a continuación.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Por unos momentos han sido su propio héroe o heroína. Los hemos visto agitados de alegría, mirándose en el cristal de cada escaparate, mientras se colocaban sus penachos de mosqueteros espadachines o su corona con velo de tul como princesas. Por unos instantes han sido lo que tal vez eran sus sueños, y así se han metido en el carnaval de sus fantasías, jugando con la inocencia propia de su edad, mientras se disfrazaban infantilmente, sin maldad alguna. Así hemos visto de aquí para allá en estos días a tantos niños que han escenificado en calles y plazas el divertimento que no tiene en ellos ninguna trastienda. Pero este carnaval juguetón y sin malicia termina cuando se acaba la fecha convenida y hay que devolver los disfraces, quitarse las caretas y regresar al atuendo cotidiano que en nuestros más pequeños tiene un círculo sencillo y sagrado. Convivir con su familia, aprender tantas cosas en el cole, ver cómo crecen sus cuerpos, sus sueños y expectativas. Todas las preguntas, tantas de sus respuestas, tienen ese ámbito del hogar, de la escuela, de la parroquia. Allí maduran creciendo y dejándose crecer, queriendo y aprendiendo a querer, creyendo y ahondando su fe, esperando y echando a volar sus ensueños. Así de hermoso es un carnaval infantil como el requiebro retozón de nuestros más pequeños. Los adultos tenemos otros carnavales y duran todo el año. Los disfraces y las caretas llevan otras intenciones y no responden a un juego inocente, sino tantas veces a un engaño calculado que tiene pretensiones inconfesables. Ahí están los tejemanejes de algunos políticos que afean tan noble quehacer con la corrupción de sus grupos y sus personas. Ahí están también las frivolidades de quienes han reducido su horizonte a lo que el gran escritor Thomas Eliot denunciaba en los tres ídolos del poder, el sexo y el dinero. Cuántas historias fallidas, cuántos caminos perdidos y cuántos sueños truncados y trocados en pesadillas por jugar a los juegos prohibidos que estos tres ídolos entrañan. Ahí están todas las violencias sangrientas que llenan de terror los corazones, los hogares y los pueblos. El Papa Francisco nos enmarca el comienzo de la Cuaresma con un precioso mensaje que nos desmarca el carnaval de la indiferencia, ese gran pecado global y contemporáneo que tanto daño hace a los hermanos y tanto ofende el corazón de Dios. Así dicen sus palabras. Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes. Nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre. Nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de nosotros le interesa. Su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás. algo que Dios Padre no hace jamás. No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta de indiferencia ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta el punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Concluye el Papa diciendo, se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos. Estamos pues llamados en este tiempo de gracia de la Cuaresma, como preparación a la Pascua, a hacer un camino de conversión que arranque las caretas del carnaval de la indiferencia y deje aflorar nuestro parecido y semejanza con Dios, testimoniando así su bondad y su belleza. El Señor os bendiga y os guarde, hermanos.
Estamos inmersos en pleno año de la vida consagrada y con este motivo desde la Delegación de Medios de Comunicación estamos dando a conocer algunas de las congregaciones que se encuentran viviendo y desarrollando su labor en nuestra diócesis. En este caso, esta semana nos acercamos a la Avenida de los Monumentos de Oviedo, donde se levanta el Monasterio de la Visitación. Allí, 13 religiosas conocidas como las Salesas, por ser su fundador el obispo francés San Francisco de Sales, rezan, estudian y trabajan fieles al espíritu de su fundador, un espíritu muy especial, puesto que la congregación nació para dar respuesta a la vocación de tantas mujeres en el siglo XVII que querían ingresar en un convento y no eran aceptadas por cuestión de edad, enfermedades o minusvalías. Nos lo explica la madre Rosa María Parra, superiora de la congregación.
Nuestro fundador fue un obispo, San Francisco de Sales. Y él tenía en su mente, cuando en su época vio que había muchas personas jóvenes y no tan jóvenes, incluso personas delicadas, que querían ser religiosas, y en aquella época pues no se admitían religiosas, o sea, tenían que ser religiosas de mucha salud, porque eran austeras, eran muy austeras, y entonces no las admitían. Entonces nuestro Santo Padre sintió pena de toda esta gente que quería ser religiosas y que por su falta de salud o por su edad pues no podían realizarlo. Entonces él fundó eso, una congregación para personas delicadas y para personas de una ya cierta edad, que él no ponía límites a la edad. ¿Puede entrar una persona de 80 años? Pues sí, puede entrar una persona de 80 años. ¿Puede entrar una persona enferma? Pues sí, con tal de que pueda seguir las reglas, ¿no?
Por estas peculiares características, la congregación nació con un carisma diferente y muy concreto. Rosa María Parra.
Es el espíritu de nuestro Santo Padre. Al ser de personas enfermas y como si dijéramos que tuvieran la posibilidad de entrar gente mayor, pues no puso austeridades físicas, corporales, como si dijéramos no tenemos unas grandes disciplinas, no tenemos grandes ayunos, no tenemos grandes austeridades. Pero sin embargo, el carisma es la humildad. O sea, la vida interior, la humildad de corazón, la sencillez, la dulzura, la afabilidad, la acogida. Este es como si dijéramos el espíritu de suavidad de la visitación, que no tiene grandes estrellas, pero que a veces cuesta más la negación de uno mismo, que a veces cuesta más el vencimiento interior, que muchas veces que te das una disciplina y bueno, pues te la das, se acabó y se acabó, ¿no?
Pocos años después de su fundación ingresó una religiosa francesa llamada Margarita María de Alacoque. Sus vivencias en torno a las revelaciones que recibió del Sagrado Corazón de Jesús cambiarían la historia de la congregación, hasta hacerla partícipe, junto con los jesuitas, de la propagación de la devoción al Sagrado Corazón, un papel que ejercen aún hoy en día.
Ya nuestros santos padres tuvieron una visión también en que se les apareció el corazón de Jesús rodeado de ángeles. Tenían mucha devoción, pero no era esto. Además ya había habido otras santas, ¿no? Con las que se había propagado la devoción al corazón de Jesús, el conocimiento de la devoción al corazón de Jesús. Pero con nuestra santa hermana fue la revelación pedida, o sea, el corazón de Jesús se lo pidió a la santa hermana, que fuera la visitación con los jesuitas quienes divulgaron esta devoción. Y fue el corazón de Jesús el que le pidió a la santa hermana, pues los primeros viernes, la devoción a los primeros viernes, a la hora santa, a la víspera de los primeros viernes, que le dio las promesas, 14 promesas que tiene el corazón de Jesús, ¿no? a la Santa Hermana. Entonces, desde entonces, fue también a la Santa Hermana la que le pidió que se celebrara con solemnidad la devoción al corazón de Jesús. Y ella no salió de su convento para ello, sino que el Señor le enviaba los sacerdotes propios para que ellos se informaran.
Y de la vida contemplativa pasamos al estado laical, porque también esta semana hemos conocido más en profundidad a las comunidades ictis, un grupo de jóvenes de los años 70 en Oviedo, vinculados la mayoría de ellos con el antiguo movimiento Junior de Acción Católica, decidieron reunirse para profundizar en su formación, celebrar y compartir su fe. Lo que nació como una inquietud se fue afianzando en el tiempo y son ya casi 40 años los que tiene la primera de las cuatro comunidades que hoy están en marcha. Su responsable, Marisa Negrete, explica así como fueron sus comienzos.
Algunas de las comunidades, las más antiguas, de las cuatro que estamos ahora, pues dos, ya llevamos 35 una y 38 años otra. Entonces, estas nacieron, estábamos la gran mayoría de las personas que aún permanecemos, estábamos metidos en Acción Católica. En concreto, muchos, la gran mayoría, éramos educadores del movimiento Junior cuando existía, que ahora ya sabes que la Acción Católica sí. Ya se ha ido unificando, pero antes estaba sectorizada. Entonces, surgió un poco con la idea de la tarea que nosotros hacíamos en el movimiento era una tarea hacia los niños, y entonces en un determinado momento, que éramos pues eso, mucho más jóvenes que ahora, decidimos en algunos grupos de educadores hacer a su vez, para nosotros como jóvenes y algún adulto, pues hacer algo porque bueno, pues oye, descubrías la necesidad de tú también, pues revisar tu vida, compartir, hacer oración y celebración y formación cristiana y demás con la gente a nivel adulto, porque lo otro era pues la tarea que hacías directamente con los niños. Entonces empezaron a surgir algunas, que de hecho hubo más, y bueno, pues por las características de otra gente, por lo que sea, algunas se deshicieron y demás, y surgió así, simplemente por la necesidad de gente que estábamos haciendo una tarea en otro tipo de cosas, como podía ser hacia los niños en la Acción Católica, necesitábamos como jóvenes adultos pues algo también de ese estilo.
Hoy, como les decíamos antes, existen cuatro comunidades ictis, dos de ellas con casi 40 años de historia y otras dos más recientes, nacidas a raíz del sínodo. Hace unos años, los miembros de ictis decidieron formalizar su compromiso y pertenencia a estas comunidades y ofrecérselo también a todos aquellos que quisieran conocer bien lo que supone formar parte de estas comunidades. Ictis es hoy una asociación privada de fieles adscrita a la diócesis y enraizada profundamente en ella, hasta el punto de que todos sus miembros colaboran activamente en parroquias u organismos de iglesia como Cáritas. Hace unas semanas le recordábamos que con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa era posible ganar en nuestra diócesis el jubileo del año teresiano en las parroquias de los padres carmelitas de Oviedo y Gijón, así como en la Basílica y la Santa Cueva de Covadonga, siempre con los requisitos que pide la Iglesia: confesión, comunión eucarística y rezo por las intenciones del Papa. Pero además acaba de publicarse un decreto por el cual se amplían los días jubilares a los primeros domingos de cada mes en los conventos de carmelitas descalzas de Oviedo y Gijón. Será posible, por tanto, ganar la indulgencia plenaria en esos días indicados. Pues nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que mañana lunes 23 de febrero se abrirá el plazo de inscripción para la peregrinación anual a Lourdes, organizada por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Asturias. En esta ocasión el viaje se desarrollará del 18 al 22 de abril y tendrá como lema Lourdes, la alegría de la misión. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.iglesiadeasturias.org. Que tengan muy buen domingo, que descansen y hasta la semana que viene.